Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no, lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Págala! ¿Qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Milán, te agradecemos muchísimo, que te vayas rápido de los estadios para entrar en directo aquí en el partidazo.
Claro. Estoy aquí justo en la recepción del hotel, ahora mismo, acabamos de llegar del estadio, el partido ha sido épico. Lamentablemente el final ha sido trágico para el Barça, pero ha sido un partido inolvidable, impresionante.
Sí, sí. Mira, como tenemos una versión express por todo lo que ha pasado y porque ha empezado tarde el programa, si te parece me das un titular de lo que has visto hoy, me das un titular de lo que puede ser lo de mañana, que es un partidazo, Paris Saint-Germain-Arsenal, y luego hablamos de José Ángel, que es lo que realmente más te apetece.
Perfecto, bueno, pues creo que el Barça ha sido superior al Inter, lo digo, ¿verdad? El Inter en el primer tiempo ha jugado muy valiente, ha hecho una persecución hombre a hombre por momentos, arriesgando, pero en la segunda parte del Barça, sobre todo después del 2-1, para mí se ha comido al Inter, ha convertido a Sommer en el mejor, y el fútbol a veces pues no premia al mejor. Yo creo que el Barça ha merecido estar en la final. Me ha encantado Pedri, me ha encantado Lamine Yamal, me ha encantado Frenkie de Jong, pero bueno, al final hay que darle la enhorabuena al Inter.
¿Y lo de mañana?
Y lo de mañana es que el PSG en casa es una auténtica máquina. O sea, el PSG yo le he visto destrozar al Aston Villa, destrozar al Liverpool aunque he perdido ese partido. Y yo creo que el Arsenal, sinceramente, no le vio demasiadas opciones, a pesar de que está jugando bien.
Pero ojo, que el PSG tiene desconexiones en los partidos, ¿eh? Hay veces que le pasó con el Aston Villa, le pasó también en Londres el otro día.
Sí, pero suele ser fuera de casa, ¿eh? Suele ser fuera de casa. En casa... Vale. En casa, la verdad que ha sido arrollador los últimos partidos. Yo lo veo bien para el PSG, pero bueno, por supuesto, el Arsenal, que tiene que salir desde el principio del ataque, tiene sus opciones.
Vale. Maldini, ¿qué relación tenías tú con José Ángel de la Casa? Porque la gente dice, pero si nunca ha estado Maldini en Televisión Española, nunca ha estado José Ángel en el Plus. ¿Por qué tenías ese cariño, esa devoción, que yo sí sabía, que siempre desde el principio tenías por José Ángel de la Casa?
Bueno, ha sido un referente, casi diría que un ídolo periodístico para mí. Yo como un enamorado del fútbol, yo cuando escuchaba a José Ángel hablar es que empezaba un partido, ¿no? Y entonces eso era como escuchar, no sé, a un ángel, ¿no? Cada vez que empezaba a hablar. Yo le admiré mucho y yo, entre otras cosas, entré en Canal Plus gracias a él, porque yo le mandé una carta a José Ángel de la Casa, sin conocerle de nada, pensando que él tendría muchos partidos en su colección. Le mandé una carta a Televisión Española, a La Aventura, y esa carta se la dio José Ángel a Relaño, Alfredo Relaño. Relaño me llamó y así empezó un poco mi relación con Relaño y mi relación ya con los medios, ¿no? Y luego con José Ángel, la verdad que tuve una relación de amistad muy grande, muy grande. Quedábamos de vez en cuando y la verdad que, bueno, yo fui nunca compañero de profesión, pero sí quedábamos bastante a menudo.
No, compañero de profesión sí, lo que no era compañero de medio.
Quiero decir, sí, me explico.
De redacción.
Mal,
¿no? No eras compañero de redacción.
En la misma empresa.
O sea, tú nunca has narrado un partido con José Ángel en tu vida.
Nunca, no. Con su hijo sí, bastante.
Con Juanma de la Casa.
Pero con José Ángel nunca. Pero me acuerdo que le invité varias veces a Fiebre Maldini. E incluso tuvimos un amago de proyecto juntos que al final no pudimos hacer, de hacer un programa juntos también. Pero luego cuando yo recuerdo cuando ya estaba un poco mal de Parkinson, hablábamos mucho y él me dijo que a ver si hacíamos cosas en Mundo Maldini, en mi canal de YouTube, pero ya él no podía. Y la verdad que me quedo con esa frustración para siempre de no poder hacer algo con él, digamos, más habitual, ¿no? en la profesión. Pero para mí ha sido un referente absoluto y la verdad que una auténtica lástima.
¿Quieres rescatar tres sonidos de José Ángel?
Son tantos, porque bueno, el de señor se ha escuchado tanto, pero vamos a escucharlos y si quieres te voy hablando un poco de cada cosa, porque él no solo narraba fútbol. Sabes que yo soy un apasionado del atletismo también.
Sí.
Pero apasionado de verdad.
Bueno, tan
pero,
apasionado vamos, que te casaste con un atleta, claro.
Sí, bueno, con una de las mejores atletas de la historia de España, Maite Zúñiga. Pero bueno, escuchamos el primero, si te parece.
A ver.
haciendo calor y el esfuerzo de los tres partidos seguidos, tanto a españoles y alemanes, les ha afectado, evidentemente, en estos últimos instantes. ¡Señor! ¡La portada!
¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda! ¿Se acaba ahí el sonido? ¿Se acababa ahí el sonido? Sí, sí, sí.
Este es el gol de Maceda a Alemania en el 84. España estaba eliminada en el Parque de los Príncipes, en un partido tremendo, donde Arconada lo paró todo. Y ese gol de Maceda le daba a España ser primera del grupo en esa Eurocopa del 84, a la que había llegado España después de eliminar a Malta, por supuesto, con ese 12-1 histórico.
Luego perdimos la final contra Francia.
Contra Francia, otra narración histórica.
La jugada de Arconada.
Arconada con el tiro de Platini, sí, por supuesto que sí.
Vale. Siguiente sonido, a ver.
Bueno, Mendieta lo acaba de hacer. ¿Qué cosa acaba de hacer Mendieta? Bueno, qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. Lo que acaba de hacer Mendieta, todo el estadio, bueno, evidentemente yo creo que hasta seguidores de Atleti. Vaya jugada, si hablábamos de la maravilla del primer gol, este lo ha superado con creces.
¿Por qué destacas este sonido?
Bueno, es un gol menos conocido, pero es un golazo de Mendieta. Y yo creo que al final es que hay que hablar mucho de José Ángel también. Es que narró tantísimos partidos en su carrera, tantísimos partidos, que solo se recuerdan algunos, pero desde luego ha narrado goles históricos. Por ejemplo, este de Mendieta.
Pero fíjate, ¿no? La sobriedad, ¿eh? O sea,
era otro tipo de narración. Para mí que Carlos Martínez, personalmente, es el mejor narrador que hay actualmente en la televisión española, pero José Ángel era otro estilo, era otra época y se narraba de otra
quiero
forma.
Quiero decir que a José Ángel le podría haber durado la voz hasta siete siglos más, que no es como los de radio que están forzando permanentemente, claro.
¿Sabes que estuvimos a punto de ficharle cuando empieza Canal Plus?
Me lo acaba de decir Paco, que la idea era José Ángel narrar los partidos y Paco González inalámbrico. Y que luego cambió, José Ángel se echó para atrás y que Relaño puso a Carlos Martínez a narrar los partidos y Juan Carlos Nieto de inalámbrico.
Exacto, tal cual. Y Carlos lo primero que hizo fue narrar boxeo. O sea, que José Ángel estuvo a punto de ser compañero mío.
Pero fíjate, hasta eso hizo bien José Ángel, porque Paco González hubiera quedado de inalámbrico de Carlos Martínez toda su vida. ¿Quién habría sido el director de tiempo de juego, macho? O sea,
hubiera cambiado la
cualquier matado.
No, hubiera cambiado la historia del periodismo de
claro,
español.
Esa decisión de José Ángel, no, y nuestras vidas.
O sea, y nuestras vidas.
Gracias a que José Ángel dijo que no, estamos todos aquí. Si no, ¿dónde estaríamos? Pues imagínate, yo Gijón con la Olivetti de mi padre allí, buscando la Olivetti.
Además, dijo una última hora, y porque él tenía televisión española, tenía ya tantos años y tal, y por eso ya Carlos se puso a narrar el fútbol. El primer partido de Liga lo hizo Carlos, un Valencia Atlético de Madrid.
Venga, uno de atletismo.
Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotar a todos por KO técnico.
Este no es, ¿no?
Cacho campeón olímpico.
Es que
Cacho primero.
Esta narración es histórica.
El tercero, gran derrota de Morcelli. Cacho campeón olímpico. Fermín Cacho campeón olímpico en Barcelona. La pista talismán, la pista en la que, como él decía el otro día, no solía perder ninguna carrera. Fermín Cacho, campeón olímpico de la distancia, reina del medio fondo, una prueba de...
Pero aquí no aparece José Ángel Maldini.
José Ángel está detrás de...
Es que le intuí en un momento de la narración por detrás.
Sí, él, José Ángel, narró atletismo durante muchos años. Lo que pasa es que se iban turnando las grandes competiciones, las grandes carreras. En los Juegos Olímpicos, esta es la victoria de Cacho en 1500 en Barcelona 92, que es la gran carrera de la historia del atletismo español. Y él narraba atletismo y era espectacular narrando atletismo. Yo recuerdo muchas, por ejemplo, en Los Ángeles.
Pues hemos metido una narración que no narra él, o sea.
Sí, somos así.
Sí, somos un poco outsiders.
Los mundiales de atletismo, que antes no existían, empezaron en el año 83.
Sí.
Y el primer mundial de atletismo lo narró José Ángel de la Casa con Gregorio Parra.
Sí.
Era un espectáculo los dos, lo mismo que el del 87, el del 91. Y eran un placer. Yo, una de las cosas que más he disfrutado en mi vida es ver los mundiales de atletismo sentado durante 6 días seguidos.
Sí.
Entrándote
es
de
una
todo.
Maravilla. Sí. Los mundiales y los europeos de atletismo también, ¿eh? Y los narraba prácticamente todo José Ángel. Sí. Aunque lógicamente en fútbol es cuando más se le recuerda, pero en atletismo narraba muchísimo también. Un auténtico genio, de verdad. ¿Eh?
Maldini, te mandamos un abrazo y por supuesto a todos los seguidores y a todos los que han admirado a un grande, a José Ángel de la Casa. Un abrazo, Maldini, buen viaje.
Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. Ahora cerramos.
Y ahora un momento en el partidazo, como siempre a estas horas, para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el otro partidazo de Champions que nos queda mañana, para ese PSG-Arsenal. Mira, una victoria del Paris Saint-Germain tiene una cuota de 2.10 a 1 en Winamax, el empate se paga 3.70 y una victoria de los de Arteta tiene una cuota de 3.40 a 1. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Chigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo. Tenemos fútbol, ¿eh? Tiempo de juego para aplicaciones móviles con el Paris Saint-Germain Arsenal. Y a las 11:30 tenemos partidazo. Una gran semana de radio. Ánimo a los del Barça. Adiós, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Finalizado el partidazo, nos toca a nosotros, a los ponedores de calles. Así que muy buenas noches, bienvenidos a este programa de radio. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que le doy la del pulpo a Carlos Herrera todos los días, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que nosotros, los ponedores, pues somos los auténticos protagonistas, cada uno en su mundo, unos estudiando, otros trabajando, otros intentando dormir, pero siempre avanzando en una jornada apoteósica y acompañando a la gente también que lo pasa mal. Hoy es un día histórico porque además comienza el cónclave del que todos estamos pendientes y del que además saldrá el sucesor del Papa Francisco. Claro, el viernes 13 de marzo de 2013 se nombró a Jorge María Bergoglio pontífice y así ese fue el momento exacto como lo contábamos aquí en COPE.
Habemus Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El cardenal Bergoglio es el nuevo Papa.
Qui sibi nomen Francis.
El nuevo Papa habla español.
Así fue ese momento, Rosa. Me gustaría que comenzáramos de nuevo con ese audio del Habemus Papa, porque ya transmite mucha ilusión y sobre todo mucha, nos contagiaba muchísima esperanza. ¿Cómo era el comienzo, Rosa? Vamos a repetirlo.
Habemus Papa.
Habemus Papa. Es que me encanta cómo suena. Bueno, pues este miércoles 7 de mayo es verdad que todas las miradas están en el Vaticano. Y como son muchos los matices que hay alrededor de este proceso, pues hemos invitado a poner las calles a Faustino Catalina, buen compañero, buen amigo de programas de información religiosa de la cadena COPE. Y también, ciertamente, ponedor. Faustino, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, encantado de estar con vosotros. Y ponedor, por supuesto.
¿Qué momento estás viviendo que no es la primera vez que te toca?
No, ya es la tercera. Estuve en la elección del Papa Benedicto XVI, o sea, la muerte de Juan Pablo II, elección de Benedicto XVI y después la elección del Papa Francisco. O sea, que este es el tercer cónclave, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es la agenda? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el primer día de cónclave?
¿De cónclave? ¿Cómo va a ser el día de hoy? O sí. de esta jornada histórica. Sí. Pues mira, más o menos te lo cuento rápidamente cómo va a ser el programa. A las 7 de la mañana los cardenales tienen que estar en Santa Marta porque ya se les ha asignado por sorteo una habitación a todos los que van a participar, que recordamos, luego lo podemos detallar, son 133. Uh-huh. Después, desde ahí, se trasladan a la Basílica de San Pedro para celebrar a partir de las 10 de la mañana la misa por el Eligiendo Pontífice, para elegir al Papa, ¿no? Ahí participan todos los cardenales, religiosos, etcétera. Está abierta a todo el pueblo de Dios. Y después vuelven a la residencia de Santa Marta, porque ya de ahí no saldrán hasta que no haya Papa. Entonces, tienen el almuerzo a la 1:30, después después a las 3:45 se trasladan desde Santa Marta a la Capilla Paulina, que es una capilla que está no junto a la Capilla Sixtina, solamente separada por la Sala Regia. Entonces, en la Capilla Paulina hacen una pequeña procesión desde la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, recordamos, esa capilla impresionante con esos frescos de Miguel Ángel. Ahí cantan las letanías de los santos, el Veni Creator en la Capilla Sixtina, después hacen el juramento cada uno de los cardenales. Más o menos lo que dicen es lo siguiente, Carlos. Dice cada uno, dice cada uno su nombre, dice cardenal tal, prometo, me obligo y lo juro, claro, poniendo la mano sobre los evangelios, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Este es el primer juramento que hacen, ¿no? Jura cada uno de ellos, después hay un momento de meditación que predicará el padre Rainero Cantalamesa, que fue predicador de la Casa Pontificia. Está ahí también con él el maestro de celebraciones litúrgicas, que es ese famoso que pronuncia el extra omnes. En este caso el maestro de celebraciones es Monseñor Diego Rabelli, y a partir de ahí comienza lo que digamos el proceso de votaciones, que lo podemos detallar también más detenidamente.
Qué emocionante todo esto, ¿verdad, Faustino?
Sí, muy emocionante, porque, claro, se cierra la puerta con el extra omnes y ahí empieza ya la labor de trabajo y de sacar adelante el cónclave. Sí que es verdad que hay un cardenal diácono, que es el último, el que está más cerca de la puerta, para entendernos, que es el que tiene que abrir y cerrar la puerta, es el responsable. ¿Por qué? Porque aunque se pronuncia el extra omnes, después tiene que abrir la puerta, por ejemplo, para dejar entrar a los ceremonieros, ocho ceremonieros en concreto, que son los que reparten dos o tres papeletas a cada uno de los cardenales para que voten. Después hay te cuento otra cosa muy curiosa. Sí. Este maestro de celebraciones litúrgicas también, sí, tienen una bolsa en la que hay una bolsa de tela con unas bolitas en las que están los nombres de los 133 cardenales que participan. Uh-huh. Entonces, para empezar a trabajar, lo primero que hacen es extraer nueve bolas con el nombre de nueve cardenales, que serán tres de ellos escrutadores, otros tres enfermeros y otros tres revisores. Entonces tienen que estar a disposición porque son los que van a revisar, primero a leer las papeletas. Después los enfermeros serían los que irían a recoger el voto si hay algún cardenal que está enfermo, por ejemplo en Santa Marta, y tendrían que ir a recoger el voto y volver a traerlo. Y los tres revisores, que son los que verifican esos votos. En fin, pues esto es un proceso que se hace hoy, pero se vuelve a repetir mañana por la mañana y mañana por la tarde. O sea, los elegidos solamente lo hacen durante una sesión de votaciones, que hoy sería una nada más, sí, y mañana por la mañana serían dos y por la tarde otras dos.
O sea que se reparten lo primero los roles.
Sí, claro, se reparten los papeles ahí, cada uno tiene que hacer lo suyo porque la forma de votar es muy especial. Sí, podemos contar, si quieres, cómo se realiza. Las urnas, hay tres urnas. Esto es curioso también. La principal, digamos, que se sitúa en el altar de la Capilla Sixtina. Uh-huh. Es una urna que ha hecho Checo Buonanotte, que es, alguien lo conoce a lo mejor, porque es el mismo autor de las puertas de los museos vaticanos desde el año 2000. Bien, pues es una urna de plata y de bronce. Después hay otra urna cerrada, que esa sería donde se introducirían los votos de algún cardenal que está enfermo, lo que decíamos. Y una tercera donde se ponen los votos después al final para el recuento final. Entonces, ¿qué hacen los cuando se reparten los ceremonieros las papeletas? Uh-huh. Pues esas papeletas son unas papeletas rectangulares donde hay una palabra en la parte superior que dice el Hijo in sumum pontificem, el Hijo sumo pontífice. Entonces, lo que hacen los cardenales es escribir el nombre de quien quieren votar. Y la recomendación que se hace es que usen una caligrafía lo más diferente a lo habitual posible, lo más irreconocible, digamos, claro, para que sea lo más secreta posible.
¡Qué bueno!
Después, esa papeleta se dobla dos veces, o sea, ¿sí?, una vez y otra vez, ¿no? Y después lo que hacen, cuando se empiezan a introducir, se hace de la siguiente manera. Van con la papeleta, lo habéis visto en alguna película, quizá, van con la mano, con la papeleta en la mano, en alto. Y entonces llegan ante la urna en la que tienen que votar. Y entonces lo que hacen es apoyar la papeleta en un platillo, hacen un juramento que dice: pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. Y a continuación introducen la papeleta en la urna. Esa es la votación. Después, ¿qué se hace? Siguiente paso. Cuando han votado todos ya, uno por uno, como digo, y con este juramento, se hace ya el escrutinio. Lo primero que hay que hacer que es comprobar que el número de papeletas coincide con el número de electores, porque si no, sería inválida la votación y habría que quemarlas y volver a empezar de nuevo.
Faustino, ¿cualquiera de los cardenales que están en el cónclave está capacitado para ser papa?
Sí, cualquiera de ellos, incluso no solamente ellos, sino también cualquier, teóricamente cualquier persona, varón, no tiene por qué ser obispo, incluso podría ser un sacerdote, pero obviamente la dinámica de la Iglesia nos demuestra que quitando hace bastantes siglos, lo normal es que salga elegido un papa entre los cardenales. En este caso hay una cosa curiosa, es que el cardenal decano es el que debería presidir el cónclave, pero es que tiene más de 80 años. ¿Y qué pasa? Que el vicedecano también tiene más de 80 años. Claro. Entonces el que va a presidir el cónclave va a ser el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado. Uh-huh. El ex secretario de Estado, porque ha cesado en su cargo. Cuando muere el Papa, cesa en su cargo. Pero va a ser quien lo va a presidir.
Claro.
Entonces, la pregunta es, te digo, ese cardenal que preside el cónclave, sí, va, si ha salido ya una persona elegida, va y le pregunta, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Tiene que responder sí o no, porque podría responder que no. Pero bueno, si, como digo, si es obispo, si es cardenal, si es... pues no habría que ordenarle, con lo cual ya la siguiente pregunta es qui nomines vis vocari, que cómo quieres ser llamado. Entonces, pues ahí es donde elige el nombre. Por ejemplo, hay que recordar que el Papa Francisco, no había habido ningún papa llamado Francisco en la historia, claro, de la Iglesia. Claro. Y sin embargo, en el cónclave que eligieron a Francisco, cuando salió su nombre y le preguntaron, él tenía a su lado al cardenal Humes, un brasileño, que le dijo así al oído, no te olvides de los pobres. Y ahí es donde Bergoglio eligió el nombre de Francisco, por ejemplo.
Qué bueno, por favor. Que digo yo que... El papel que tuvo que hacer San Juan Pablo II para conseguir tantísimos votos, siendo tan joven, tuvo que ser fascinante, porque San Juan Pablo II, cuando fue ordenado papa, es que era muy joven, por eso estuvo tanto tiempo como papa.
Efectivamente, y es una de las claves que se ponen a la hora de elegir un nuevo papa, si tiene que ser muy joven o muy anciano. Hay que recordar que efectivamente Juan Pablo II era muy joven cuando le eligieron y su pontificado ha sido el tercero más largo de la historia.
Impresionante.
Claro, pero también, por otro lado, vimos que cuando eligieron a Jorge Mario Bergoglio tenía ya 76 años, ya había presentado la renuncia, porque había cumplido los 75 como arzobispo de Buenos Aires, y pensaba ya en la retirada, estaba preparando su apartamento, y sin embargo lo eligieron. Quiero decir que también han cambiado las condiciones de vida, porque ahora pues las personas vivimos más con las nuevas medicinas, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, claro, un pontificado largo, pues también a veces para algunos puede ser un poco desaconsejable, digamos. Entonces, ahí está la medida.
En cuanto a la seguridad, Faustino, que rodea toda esta votación, tanto por la información, me refiero, ¿no?, y por los posibles ataques que puedan surgir, ¿todo eso está controlado? ¿Quién se encarga de la seguridad de los cardenales, de la Capilla Sixtina, del propio Vaticano? Es que, insisto, es la noticia más importante en los últimos años.
Pues mira, es la policía y la Guardia Vaticana, y después en el exterior, por supuesto, tienen la ayuda de la policía, de los carabinieri italianos, pero lo que es dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano son la Guardia Suiza y la Policía Vaticana. ¿Qué es lo que hacen? Pues estos días que han estado montando la Capilla Sixtina, pues lo que hacen es rastreos para ver si hay aparatos electrónicos o micrófonos ocultos que podría haber, etcétera. Y después hay también, pues digamos, como lo que conocemos habitualmente como un barrido, ¿no?, de estos que ocurren a veces cuando vienen autoridades y pasamos cerca, pues lo que hacen es controlar todo eso por todos los aparatos más modernos que te puedas figurar. Con lo cual, hay que recordar también, Pulpo, es que desde que los cardenales entran en Santa Marta, ya no pueden comunicarse con el exterior. Es decir, claro, no pueden, y en la Capilla Sixtina, por supuesto, no pueden llevar teléfonos móviles ni ningún otro tipo de comunicación con el exterior. En Santa Marta tampoco pueden leer prensa, ni ver televisión, ni llamar al exterior. Es decir, tienen que estar incomunicados, ¿para qué? Para evitar que vengan presiones desde fuera. Entonces, lo que pasa allí, pero ya está.
Claro, claro. Estos últimos días hemos estado escuchando que este tiene muchas más posibilidades, este otro menos. Ahora, que si un papa negro, que si un papa chino, cuando ni siquiera es chino, es filipino. Te quiero decir, yo creo que nadie tiene potestad para ni siquiera decir quién tiene más posibilidades, porque todos los 133. Claro, todos tienen las mismas posibilidades, ¿no?
En principio todos tienen las mismas posibilidades, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo que te decía, a lo mejor alguno se descarta porque es muy joven, porque es que, por ejemplo, es curioso que, por ejemplo, hay 10 cardenales, más de 10, me parece que son menores de 60 años. Entre ellos, por ejemplo, el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid.
De Madrid,
lo
sí.
Lo cual es curioso, pero ahí, pues mira, el más joven de todo el cónclave es un eparca de Melbourne, de los ucranianos en Australia, que tiene 45 años. Mykola Bichok es el más joven del cónclave. Igual que hay unos cuantos más, hasta 15 con menos de 60 años. Claro, con 60 años, teniendo en cuenta, si eligieran a uno de estos, pues el pontificado sería bastante largo, por ejemplo. Aparte de que algunos de ellos acaban de llegar. Entonces, bueno, pues es una cosa que puede jugar a favor o en contra. Mm. Lo que pasa es que, bueno, pues los cónclaves, la historia nos ha demostrado, sobre todo Pulpo, en el siglo XX, sí, que la duración pues ya no es como antes, que el cónclave más largo duró en tiempos de Gregorio X, duró hasta 18 meses, pero tampoco vamos a llegar a eso, ¿eh?
Qué barbaridad.
Ahora es más breve.
No quiero, Faustino, que, bueno, primero, me emociona, me gusta mucho que vengas a este programa de radio, somos amigos de hace un montón de años. Siempre que nos vemos por los pasillos de aquí de la COPE, me dices que has estado escuchando tal o cual entrevista.
Sí, porque me despierto y, bueno, estoy por la mañana ya con vosotros.
Es verdad, y me gusta y te agradezco mucho. Por eso, en esta pregunta delicada que te voy a lanzar, sí que te pido máxima sinceridad. Y es, ¿qué supondría para la Iglesia Católica Española, que el Papa fuese un Papa español?
Bueno, pues entra dentro de las posibilidades, es decir, en este cónclave hay 6 españoles votando y teóricamente 6 candidatos posibles, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ¿qué significaría? Pues bueno, significaría una continuidad, porque como digo que hay cardenales de 71 nacionalidades y nosotros somos la tercera potencia del mundo en número de cardenales, pues hombre, pues sería continuar la labor que ha dejado Francisco y lo que marquen los cardenales con su votación. No es descartable, por supuesto. Entra dentro de lo posible como cualquier otro candidato de cualquier otro rincón del mundo, aunque sea el cardenal que viene de Mongolia y que casi nadie se acuerda de él, ¿no? O de Japón, o el cardenal que viene de Hong Kong. Pues bueno, ellos también están ahí y tienen las mismas posibilidades que puede tener un español. Nosotros tenemos los 4 cardenales que están aquí en España, más el arzobispo de Rabat y más el Ángel Fernández Artime, el asturiano, que es proprefecto de la congregación, sí. Para la vida religiosa. O sea que, bueno, entra dentro de lo posible, ¿por qué no?
Claro que sí. Faustino, ven para acá, te voy a dar un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte, sí señor, así me gusta.
Muchas gracias, Faustino, por pasarte por este programa de radio. Eres un amigo, eres un buen compañero, eres un ponedor y además eres uno de los responsables de la información religiosa de la cadena COPE. Gracias por estar aquí.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazote, gracias. Hoy en COPE te estamos preguntando si estás pendiente del cónclave, si estás siguiendo cómo y de qué manera la información en estos días. Hoy, desde luego, es una jornada muy importante y aquí en la cadena COPE pues te estamos contando absolutamente todo lo relacionado con el cónclave. Y lo hacemos a través de los comunicadores que se han trasladado hasta Roma. Con lo cual, hoy te vamos a contar un montón de cosas. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.